12:38 y aquí seguimos en Hoy por Hoy Madrid, y como dice el boss Bruce Springsteen, bueno, en esta canción no hay que rendirse, y eso es lo que están haciendo otro de esos colectivos recortados con la excusa de la crisis, los científicos, con quienes vamos a pasar pues un rato hasta la una de la tarde. Primero vamos a contarles lo que no deben perderse hoy para conocer más a estos profesionales. Hoy es la noche de los investigadores, que cumple ya su cuarta edición, y con la que lo que se quiere es acercar el trabajo de los investigadores al público para que se vea lo que aportan a la sociedad, y también para atraer pues a futuros investigadores que se pongan a estudiar. Habrá 22 actividades gratuitas en diferentes municipios de toda la Comunidad de Madrid entre las 5 de la tarde y las 12 de la noche. Nos hemos traído dos ejemplos de lo que va a haber a partir de las 5. Uno de ellos es Elena García Armada, es investigadora principal del Grupo de Robótica de Exteriores y de Servicios del Departamento de Robótica Aplicada del Centro de Automática y Robótica del CSIC. Elena, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
No sé si lo he dicho todo bien. Ahora nos tienes que explicar qué significa todo lo que he dicho. Pero me gustaría, Elena, que nos contaras qué actividad es la que vas a organizar junto con otros compañeros y compañeras investigadores y científicos esta tarde-noche, dentro de esa noche de la investigación.
Participar concretamente en una de esas 22 actividades es la de investigación y empresa.
Sí.
Organiza la Fundación Madrid Más D, y estamos en el edificio Telefónica, aquí en Gran Vía.
Uh-huh.
Y es una serie de empresas, algunas directamente surgidas de organismos de investigación, como es el caso de la mía, y donde se promueve mucho la investigación. En mi caso, es una empresa de base tecnológica que ha surgido de mi grupo de investigación, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y lo que vamos a exponer ahí es uno de los productos que hemos transferido a la empresa, que es un exoesqueleto de miembro inferior para asistir a la movilidad de personas discapacitadas.
Uh-huh. ¿Y cómo es ese exoesqueleto del que nos estás hablando? Explícale un poco a los oyentes qué es un exoesqueleto y para qué serviría.
Muy bien. Se trata de un dispositivo ortésico, es decir, es un aparato que se coloca en las piernas desde el pie hasta el tronco. Se viste como si fuera un pantalón. Se ajusta uh-huh. perfectamente a las piernas, pero el movimiento está asistido por motores. Es decir, en cada una de las articulaciones que están paralelas a las articulaciones de la persona que se pone el exoesqueleto, se coloca un motor que mueve esa articulación. De tal manera que conseguimos conferir movimiento a una persona que no puede mover las piernas, ya sea por parálisis completa, como puede ser el caso de una lesión medular, o ya sea por una falta de fuerza muscular. De tal manera que los motores son capaces de proporcionar esa fuerza que necesita esa persona para completar una marcha fisiológicamente normal.
Uh-huh. Elena, este exoesqueleto biónico que habéis creado entre el grupo de investigadores que estáis ahí en CSIC, os costó mucho, porque vosotros habéis creado vuestra propia empresa para tener este exoesqueleto. ¿Ha sido muy difícil encontrar apoyo para crear esa empresa? ¿Habéis ido a otras empresas a intentar contar lo que habíais creado? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Pues efectivamente, este es un proyecto de investigación de 3 años, financiado por el Plan Nacional de Investigación, y ha dado un fruto, pues que aparte de tener una relevancia social, pues se puede poner en el mercado con relativa facilidad en un corto plazo. Y lógicamente lo primero que hicimos fue contactar con empresas tecnológicas, específicamente de robótica, uh-huh. En España. Probablemente porque estamos en una situación de crisis económica, la mayoría de las empresas han cortado sus presupuestos para I+D y, por supuesto, no están en condiciones de cambiar su modelo de negocio para hacer una fabricación diferente a lo que están haciendo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues fue una negativa tras uh-huh. otra, y esto ha sido más que nada una responsabilidad social, es decir, tenemos un producto que es necesario, que la gente lo está demandando. Ya no es una cuestión de ganar dinero, es una cuestión de que esto hay que ponerlo como sea en el mercado, y entonces pues finalmente decidimos probar la vía de crear una empresa de base tecnológica. El principal apoyo que hemos tenido ha sido a través de la Fundación Madrid Más D, con diferencia. Uh-huh. La verdad es que yo no tengo más que palabras de agradecimiento hacia ellos, porque formación, tutela, facilidades de todo tipo. Y bueno, pues ha sido la mayor ayuda que hemos tenido. Por lo demás, bueno, la empresa está recién constituida. constituimos la semana pasada y todavía pues estamos en vías de conseguir un inversor, porque estos dispositivos tienen un coste de fabricación elevado y no podemos fabricar sin tener un capital inicial, ¿no? Y ahora mismo pues estamos en esa fase, o sea, todavía no estamos lanzando el producto porque todavía tenemos que conseguir eso. Y eso va a depender.
¿Y esa fase habéis sondeado un poco cómo está?
Esa fase es complicada.
De fácil encontrar un inversor.
Es complicada dada la situación en la que estamos, pero es cierto que es una tecnología, como digo, que se puede colocar en el mercado en relativamente poco tiempo. Es biotecnología que pues se aprecia bastante por su potencial social que tiene, y creemos que puede ser muy atractivo para ciertas instituciones de capital riesgo. Pero habrá que verlo, porque ya te digo que no es un buen momento. Pero bueno, vamos a ver.
Bueno, me gustaría presentar a otro de los dos ejemplos que yo decía que íbamos a traer aquí a Hoy por Hoy Madrid, porque nos acompaña ya en estos estudios, que sé que, además lo agradezco porque sé que le ha costado porque había bastante tráfico para llegar aquí a Gran Vía, Rodolfo Miranda, que es director del Instituto INDEA y catedrático del Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad Autónoma de Madrid. Rodolfo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenas.
Bienvenido a Hoy por Hoy Madrid.
Gracias.
Estaba muy complicado el tráfico.
Sí, estaba, es un lío, sí.
Bueno, estábamos hablando con Elena de lo que va a ser esa noche de los investigadores, que empieza a las 5 de la tarde, que va a ser hasta las 12 de la noche, y lo que queríamos un poco es contarles un poquito a los oyentes de lo que se pueden encontrar en esta noche de los investigadores, si van, por ejemplo, en el caso de Elena, a la Fundación Telefónica, que está muy cerquita aquí de la radio. Rodolfo, nos gustaría que nos contara, en su caso, en qué va a consistir lo que van a exponer esta tarde-noche al público, para que conozcan más el trabajo que hacen los investigadores, los científicos, y bueno, y la sociedad sepa qué es lo que se hace, qué es lo que es necesario no perder, y sobre todo además para que traigáis a más gente a estudiar ciencia y tecnología.
Pues sí, que eso es lo que hace falta. Bien, lo que vamos a hacer en concreto en nuestro caso es el conjunto de los institutos madrileños de estudios avanzados. Hemos preparado un, bueno, como se diría en los años 60, un happening, en realidad, porque es una especie de obra de teatro.
Sí, una obra de teatro.
Con un montaje que contiene el salón de una casa y las cosas de ciencia que hay en el salón de una casa. Que hay muchas. Nuestro entorno está totalmente lleno de objetos que tienen que ver con la ciencia. Y como digo, es más bien estilo de los años 60, es un poco happening, porque acabaremos pues tocando una canción y grabándola y mandándola pues rápidamente por WhatsApp y colgándola en YouTube, en fin, estas cosas.
¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Vamos a ir
pues aquí al lado, también, la Fundación Telefónica.
¿En la Fundación Telefónica? ¿A qué hora?
A las 6:30, creo.
A las 6:30, y lo que se va a hacer es recrear como si estuvieran los investigadores en un salón de casa.
Un salón de casa, y investigadores de distintos institutos INDEA, pues irán. En fin, no voy a revelar lo que es, porque es un happening, hay una parte que hay que venir a verla.
Bueno, pero desvelemos un poquito de lo que va a haber en ese
happening. Bueno, el poquito es hacer ver que en realidad nuestro entorno es, aunque no nos damos cuenta habitualmente, porque lo tomamos por algo que está garantizado, todo lo que nos rodea prácticamente está basado en ciencia o en tecnología. Y,
claro, porque yo tengo, por ejemplo, que vais a explicar objetos científicos que claro, que la gente del día a día, pues sí, tampoco repararíamos en que son objetos científicos, porque, claro, bueno, yo tengo por aquí un teléfono móvil, bueno ahí sí, a lo mejor eso lo entendemos más, pero yo tengo una zapatilla, un bocadillo,
una guitarra, sí, hay muchas cosas.
Pero ¿cómo se explica?
Bueno, casi todo eso contiene algo de ciencia. Como digo, no voy a poner solo el anzuelo, pero no desvelar los secretos.
¿Y qué tiene
secretos
de ciencia? Un bocadillo, un poco.
Mucha,
aunque sea solo,
mucha,
solo esa, hay, desvelar eso.
Bueno, las ciencias de la alimentación representan una fracción no solo sustancial de la investigación que se hace en España, sino absolutamente esenciales para nuestra vida. Así que hay mucha ciencia en un bocadillo. Uh-huh. Claro que sí.
Y en el sector económico, la alimentación, yo creo que está en torno al 15%
claro,
del PIB ahora mismo.
Claro, es una cosa muy muy grande. Uh-huh. Así que, bueno, el objetivo en realidad es hacer. Vivimos en una sociedad que cada vez depende más de la ciencia y que sorprendentemente cada vez es más acientífica. O sea, la gente no se da cuenta de que sería muy difícil imaginar un mundo en el que por un par de minutos hiciéramos desaparecer todos los. Las cosas que son resultado directo de la ciencia en nuestro entorno, desde lo que nos elimina el dolor de cabeza hasta lo que nos permite escuchar la radio.
Uh-huh.
Bueno, ese es el sentido práctico de este happening, que tiene un sentido también lúdico, porque la ciencia es una actividad muy divertida. Y uno de los objetivos fundamentales de este día o esta noche de los investigadores es hacer que los jóvenes se animen para hacer ciencia, porque realmente es un trabajo, digamos, extraordinariamente creativo y francamente divertido. Y creo que si nos ven en acción, pues se darán cuenta de, en fin, de lo que nos divertimos haciendo.
¿Y qué vais a terminar cantando?
Pues vamos a aprovechar para...
Porque es algo que choca, ¿no?
Sí,
pensar que
decidimos que ya
bueno,
que estábamos...
Bueno, hay unos investigadores científicos cantando con una guitarra, es algo...
Bueno, sí, con varias guitarras
llamativo.
Y teclados y de todo. pues lo que pensamos es que había un cantante y compositor y guitarrista que era... En fin, yo en particular tenía una relación muy estrecha, digamos, con él en un cierto periodo de nuestras vidas, que nació muy cerca de donde vamos a hacer esto, Hilario Camacho, y desapareció desgraciadamente muy demasiado pronto, hace tantos años. Así que vamos a tocar una canción que compuso, que nos gusta mucho.
Es esta canción que estamos escuchando,
sí, sí,
Cuerpo de Ola.
Esta es exactamente.
No sé, Rodolfo, me han dicho que incluso te puedo pedir que te lances un poco a tararearla.
No, sobre Hilario no. Pero vamos, esta tarde la pueden oír los que vengan a escucharnos. Y desde luego los que estén atentos a YouTube y a todas estas cosas modernas, porque aparecerán todos los medios.
Caracolas de sombra, trigo caliente.
Bueno, eso para que quede claro que la ciencia es ilusión, es diversión, que no es nada ni gris ni seriedad en el sentido más aburrido de la palabra, quiero decir. Bueno, voy a presentar a quien nos acompaña también en la mesa, que hace un segundito le escuchábamos hablar. Es Carlos Andrada, matemático, catedrático de álgebra en la Complutense y presidente de la Confederación de las Sociedades Científicas de España, que más o menos aglutina a unos 40.000 científicos. Carlos,
sí,
¿qué
sí,
tal?
No,
muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno,
perdón por mi indisciplina antes, metiendo baza.
No es nada, ninguna indisciplina, para nada. Bueno, con Carlos Andrada lo que quiero hacer un poco es esa radiografía un poco de la situación de la ciencia, y escuchábamos antes un poco a Elena, bueno, pues las dificultades que se habían encontrado para llevar a cabo un proyecto como es un exoesqueleto para personas que tienen dificultades de movilidad en las piernas y que es difícil encontrar un inversor. Y me gustaría, Carlos, que nos ayudaras a hacer un poco esa radiografía de en qué situación nos encontramos con la ciencia, porque escuchamos recortes continuamente. ¿En qué punto estamos?
Pues estamos efectivamente en recortes y ahora con un rayito de esperanza de ver qué nos depara, iba a decir el futuro, pero bueno, voy a decir los presupuestos generales del Estado para el curso próximo, ¿no? Pero realmente llevamos 5 años ya consecutivos acumulando recortes y la situación es muy crítica a todos los niveles, a nivel de la inversión pública, y también, como ha reflejado antes un poquito Elena, a nivel de la inversión privada, ¿no?
Uh-huh. ¿Y eso en qué se está traduciendo, en qué se está reflejando? Porque antes, a micrófono cerrado, hablábamos con Elena y decía, bueno, es que uno de los principales problemas es que no hay subvenciones desde ningún ámbito, desde ninguna administración, para que los científicos puedan desarrollar algo, que hay nómina, pero no hay dinero para que bueno, ese trabajador pueda ponerse a investigar sobre algo.
A veces no hay ni nómina.
A veces no hay ni nómina,
en el sentido de que hay pues muchos investigadores jóvenes fundamentalmente que deberían, digamos, incorporarse al sistema en distintos niveles y que ahora mismo tienen las puertas cerradas por la situación económica, y no solo también por la situación económica, sino por otras medidas, como por ejemplo el que está habiendo una congelación absoluta en el empleo público y por lo tanto no hay puestos, la tasa de reposición que se ha fijado en el ámbito de la investigación del 10% ni siquiera se está cubriendo, y luego en el lo que es el día a día, la dinámica de la investigación en el día a día, como decía antes Elena, pues llevamos sin convocatoria, por ejemplo, de proyectos de investigación desde diciembre del 2011, es decir, hace ya dos años, ¿no?
Dos años que no se dan nada de dinero para que un investigador pueda continuar o pueda iniciar una investigación.
Bueno, dos años en los cuales se resolvió la convocatoria esta que yo acabo de mencionar, del 2011, se resolvió a principios de este año, y ha empezado a llegar las primeras anualidades de esas pues en el verano. Es decir, que está la gente empezando ahora mismo a poder tener un poquito de dinero de esos que...
Se ha caído dos años casi de retraso en esa situación.
Y además, digamos, del grupo este que pidió aquella convocatoria, pero los que tenían que haberla pedido en diciembre del 2012, porque normalmente sale una convocatoria anual, pues seguimos esperando, seguimos esperando a que salga esa convocatoria, y los que tendrían que pedirla, digamos, naturalmente en diciembre del 2013, pues entonces estamos, porque ese es mi caso, pues sin saber si realmente esta convocatoria que va a salir nos va a afectar. Vamos a tener que esperar a la siguiente, con lo cual de nuevo nos metemos ya en un proceso de retrasos, etcétera.
Los científicos estáis moviéndoos, claro, porque si se escuche, de hecho estos últimos días, bueno, habéis redactado una carta por la ciencia que me gustaría, Carlos, que nos resumieras un poco cuáles son los puntos. Uno de ellos es lo de la tasa de reposición que nos decías, que se quite ese 10% de tasa de reposición que dices que ni siquiera se llega a cumplir. Y además, bueno, se habéis reunido esta semana con los grupos parlamentarios, con no sé si con todos, con el Partido Popular,
bueno,
también.
Bueno, con práctica, sí, el PP también, con práctica la totalidad, y algún grupo parlamentario que por cuestiones de agenda no ha podido celebrarse la reunión, pues nos ha mostrado su apoyo, en fin, hemos hablado con ellos por teléfono también. Sí. Pues mira, los cuatro puntos se resumen muy fácilmente, ¿no? El primero es de carácter presupuestario, y lo que señalamos es que desde el 2009 hasta ahora, en lo que es la inversión pública en subvenciones, ha disminuido en 1.900 millones de euros. Estamos prácticamente al 50% de lo que estábamos en aquellas fechas. Y lo que pedimos es recuperar esos niveles en tres años, en tres anualidades, a un ritmo de unos 600 millones por año, ¿no? La segunda es la eliminación de la tasa de reposición esta que hemos mencionado, el 10%, porque además, como pasa con todo, el 10% es un número que, bueno, puede dejar más o menos frío, pero si uno lo contextualiza y ve la edad media de los investigadores en muchas de las instituciones españolas, pues entonces uno ve que hay un ritmo de jubilaciones que no se está
reponiendo. Hay sectores que es mayor el ritmo de jubilación porque...
Y se está creando ahí, en ese sentido, una laguna que va a ser difícil de superar, ¿no? La tercera petición también tiene un carácter presupuestario, y es, digamos, de ese incremento presupuestario que pedimos, que haya una parte significativa que se destine a lo que es el programa más transversal que hay ahora mismo en investigación, que es lo que se llama el Fondo Nacional, del que dependen las convocatorias de proyectos que hemos mencionado, las convocatorias de recursos humanos, las de infraestructuras, etcétera, y que entonces que se atienda especialmente a ese capítulo, porque, como digo, es absolutamente transversal y vertebra todo el sistema. Y la cuarta es algo tan simple como pedir que se cumpla la ley, y es que la Agencia Estatal de Investigación, que está contemplada en la Ley de la Ciencia, que debía de haber estado ya creada, tal, porque la propia ley dice que se debería de haber creado, pues todavía sigue dormida en algún cajón, y lo que queremos es que de una vez por todas se cree.
Bueno, pues esas son las cuatro reivindicaciones. Me gustaría muy brevemente a los tres preguntados un poco por cómo veis un poco qué mensaje dejáis de cara un poco al futuro próximo y al más lejano en la ciencia. Elena.
Yo es que estoy tan de acuerdo con todo lo que ha dicho Carlos. Diría simplemente un mensaje, y es que sin investigación, o sea, la investigación es la semilla para el progreso del país. Si cortamos la investigación, si no plantamos la semilla y no la regamos y no la nutrimos, el país se va a quedar sin progreso ninguno. Nos vamos a dedicar a comprar la ciencia y la tecnología que desarrollan en otros países y seguiremos importando. Y cuando nosotros somos y tenemos tejido y pues somos capaces de desarrollar y producir.
Rodolfo, muy brevemente.
Pues yo creo que desde luego las cuatro reivindicaciones que ha expuesto Carlos son absolutamente evidentes, e incluso no diría que moderadas, perfectamente razonables. No hace, da un poco de melancolía insistir en lo evidente, ¿no? Pero yo quería también transmitir otro mensaje que me parece muy importante. Es que los jóvenes deben ser animados a continuar la carrera científica y a pelear por sus sueños, porque lo peor que les puede pasar es que no se puedan buscar la vida en este país, pero entonces peor para este país.
De hecho,
pero
para,
ellos pueden pelearlo y deben pelear.
Para pelear por ese sueño han convocado esta tarde una manifestación a las 7, Sin Ciencia No Hay Futuro, que va desde más o menos el Jardín Botánico a la altura del Círculo de Bellas Artes. Carlos.
Así es. Bueno, yo casi terminaría con el lema que de hecho lo creamos en la Carta por la Ciencia, que es el lema de esta de la manifestación que tú dices, es sin I más de más I no hay futuro, y puesto en positivo, con I más de más I claro que hay futuro.
Pues nos quedamos con el mensaje en positivo. Muchísimas gracias a los tres por lo que hacéis y por haber venido a contarlo a Hoy por el Madrid. Ahora nos vamos, que llegan las noticias de la una, pero luego volvemos con recomendación de un libro. Vamos a hablar del derecho al aborto, también viene nuestra monologuista Pilar de Francisco y Nacho Novo y sus contranoticias. Hasta luego.